Primera de Corintios, capítulo 16, en adelante, vamos a comenzar con el estudio que empezamos el jueves pasado acerca de la importancia o de la gran bendición que ahora tenemos nosotros de poder vivir en libertad. La Biblia habla de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos tener libertad de la pena que era lo que estaba destinada para nosotros. Dios, en su gran misericordia, nos ha dado libertad de la pena del infierno, y eso es algo que la semana pasada lo miramos. Y dijimos que hay tres fuentes o tres llaves que a nosotros nos dan libertad. La primera es la palabra de Dios. Al conocer nosotros la Biblia, la palabra de Dios, lo que ahí está escrito, nuestras vidas comienzan a experimentar libertad de temores, de complejos, de dudas, de muchas cosas que muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero que son cadenas que hemos venido arrastrando y que no nos han dejado tener una libertad completa en nuestras vidas. Es por eso que la palabra de Dios es la fuente primera o primaria de la libertad de los hijos de Dios, porque al conocer la palabra, primeramente conocemos todo lo que Dios nos ha dejado, y a través de ello pues podemos nosotros a tener libertad, por ejemplo, de la enfermedad, de la condenación, de las cosas que en el pasado muchas veces no hemos podido soltar. Y cuando empezamos a leer que Él ya nos perdonó, que Él ya sanó nuestras enfermedades, que Él ya llevó nuestros dolores y muchas de esas cosas que la Biblia enseña, pues tú puedes empezar a experimentar esa libertad. También vimos que la segunda fuente de libertad es la obra de Cristo. Cuando Él entra a nuestras vidas o viene a nuestro corazón, empezamos nosotros a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, y empezamos nosotros a tener una libertad que a veces es difícil de poder explicar a los demás. Es por eso que muchas personas no entienden lo que tú estás pasando ahora que has recibido a Cristo en tu corazón. Quizá tú tratas de explicarlo y les dices: es que ahora tengo otro pensamiento, tengo otra manera de ver las cosas. Eso es libertad, que ya no miras las cosas igual, que ya no sientes las cosas igual, que ya tu vida pues ha dado un cambio y que la vida que tú llevabas anteriormente pues ya no es la misma ahora que tienes a Jesucristo, en cuanto a las cosas que nosotros ahora empezamos a mirar. Quizás los problemas pues no van a desaparecer del todo, pero realmente ahora podemos tener una fortaleza diferente para enfrentar las adversidades que puedan venir a nosotros. También vimos en 2 Corintios 3:17 que la obra del Espíritu es la tercera llave de la libertad. Cuando nosotros empezamos a conocer del Espíritu de Dios, pues entramos a una dimensión sobrenatural, algo que también en lo humano es difícil de poder explicar. Cuando hablamos de la vida del Espíritu, pues hablamos de algo que humanamente pues no lo podemos entender o no lo podemos actuar con la lógica. ¿Qué es el Espíritu? ¿Cómo actúa el Espíritu? ¿Realmente qué es lo que viene a hacer el Espíritu en nosotros? Y muchas de esas cosas a veces no las podemos entender, pero cuando las empezamos a vivir nos damos cuenta de que hay cosas que a veces no podíamos dejar de hacer, pero cuando llega el Espíritu a nosotros empezamos a poderlas hacer ahora. Ahora ya podemos controlar nuestras emociones, ya podemos controlar nuestras reacciones, y eso es la libertad del Espíritu, que ahora ya no estás atado a una personalidad o a un carácter. El Espíritu está operando en tu vida para que tú tengas libertad y no seas atado por tu personalidad o por tus situaciones que tú estabas viviendo. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo dio 7 consejos o 7 maneras de experimentar la libertad en la vida cristiana. Están al lado derecho de la filmina, y cada una de ellas nos enseña o nos muestra un camino de libertad al cual cada uno de nosotros es necesario que lleguemos a él. La primera área de libertad, del apóstol Pablo dice: estad siempre gozosos. Y dijimos que esa área de libertad viene cuando experimentamos la libertad del infierno, cuando el Señor nos viene a justificar y nosotros empezamos a experimentar esa vida eterna que ya nadie nos la puede quitar, hermanos. Ya nadie puede quitarnos lo que realmente es el gozo de la salvación. Cuando nosotros tenemos la libertad en Cristo de la condenación del pecado, que es el infierno, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Así que todos nosotros humanamente o en la justicia merecíamos la pena del pecado, que era el infierno, pero la Biblia dice que Cristo fue el cordero que llevó nuestros pecados. Es el sacrificio vicario que se le conoce, el sustituto, y ahora Él ya llevó la pena del pecado por nosotros. Así que todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo en el corazón, ya nosotros no vamos a tener que ver nada con el primer principio, que es el infierno. Y eso nos lleva a nosotros a poder experimentar este principio de gozo. Porque en el mundo hay un gozo que va a terminar cuando realmente nosotros nos enfrentemos a la eternidad. Y cuando nosotros estamos seguros a dónde vamos a estar, pues realmente nadie nos puede quitar ese gozo. Por eso Pablo decía: estad siempre gozosos. Y eso nos ayuda a tener la libertad de ya nosotros no vivir en tristeza, aunque en el mundo tengamos adversidades. El poder saber que hay una recompensa, como Pablo dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las bendiciones que vendrán para cada uno de nosotros. Y eso es lo primero que vimos la semana pasada. Después leímos, y vamos a continuar con el siguiente versículo de Primera de Tesalonicenses 5:17, cuando dice: orad sin cesar. Y ahora eso nos ayuda a mantenernos en una correcta relación con Dios. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros tener una relación con Dios? El pecado, hermano. Y para poder nosotros mantenernos en la relación con Dios o en la vida de oración, necesitamos experimentar esta libertad, que es la libertad del pecado. Eso es lo que hoy nos toca ver. La semana entrante vamos a ver la tercera área de libertad, que es la área del temor. ¿Cuándo viene el temor? Cuando hay enfermedad. Todas las personas, cuando son tocados por la enfermedad, su alma es angustiada y viene un temor a apoderarse de ellos. Pero cuando encontramos la sanidad divina, nosotros podemos darle gracias a Dios en todo. No estamos renegando, no estamos tristes, sino decimos: Señor, gracias porque mi vida está en tus manos y porque realmente no hay mejor doctor, no hay mejor medicina que la que venga de parte de ti. Por eso el apóstol Pablo dijo: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Luego vamos a ver las libertad de las cargas, que es igual al desánimo, y esa viene cuando estamos pasando por tratos personales, porque los tratos personales llegan de diferentes maneras. Muchas veces llegan por una enfermedad, llegan por una escasez, llegan por una prueba, y entonces empezamos a sentir cargas, empezamos a sentir desánimo, pero el Señor nos libra de ello cuando Él dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y eso nos ayuda para no apagar al espíritu, para no sentirnos desanimados. El Señor nos da libertad para seguir firmes, y aun cuando vengan cargas, vamos al Señor para que nos libre. Y luego vamos a ver las cargas, la libertad de las angustias, que nos dan paz y reposo, y saber que dentro del plan de Dios hay momentos en los cuales vamos a pasar por diversas situaciones difíciles, pero es para que nuestra fe sea, como dice el apóstol Pedro, sea hallada en alabanza, que sea probada como el fuego prueba el oro, para que quite toda impureza y podamos entrar en el plan de Dios, y así sucesivamente. Pero hoy vamos a empezar, y quiero que vayamos al capítulo 6 de Romanos, en el versículo 15 al 18. Este es el punto que vamos a ver el día de hoy, Romanos capítulo 6, verso 15 al 18, donde el apóstol Pablo nos muestra la segunda a libertad que ahora nosotros adquirimos en la vida de Cristo, en la vida cristiana, y es la libertad del pecado. Indudablemente el pecado pues tiene muchas manifestaciones. Si yo te preguntara a ti, o si tú quisieras conocer ¿qué es el pecado? Porque mucha gente pregunta, ¿qué es pecado? Y yo no sé si ustedes han escuchado aún que se han enseñado, o alguien de ustedes escuchó los siete pecados capitales. ¿Quién se sabe los siete pecados capitales o mortales? Nadie de ustedes se lo sabe. O no que eran muy católicos antes, pues. Porque se supone que eso nos los enseñaban en la Iglesia Católica, a todos nosotros. Los siete pecados capitales. Yo me acuerdo nada más de dos. La gula, o sea, comer de más. Y la lujuria. Creo que el tercero era el orgullo. ¿Quién se acuerda de otro? La avaricia. La envidia, la ira, ya van cinco. La muerte, homicidio, ¿será? No recuerdo yo, la verdad. Yo no era muy buen católico, yo nomás iba, pero nunca, la verdad, nunca ni me confesé ni nada, para serle sincero. Pero si es la avaricia, la gula, el orgullo, la lujuria, la vanidad, el orgullo, la vanidad, el ser mandilón, a ese no. Ese es el 8, ¿eh? Ese lo inventamos nosotros. Si hay algún mandilón, esos no se van al infierno. Se van al infierno, dijo, también. La ira, el orgullo, bueno, pero también había siete pecados veniales, le llamaban. O sea, que no eran mortales. Hay pecados también veniales, le llamaban ellos, que no eran tan malos, que sí eran pecado, pero que no eran tan malos. Ya ven que han escuchado ustedes las mentiras piadosas. O que no importa lo que hagas, lo que importa es el fin, ¿no? Y cosas así. Pero cuando se habla de pecado en la vida cristiana o en la vida en la que tú quieras, muchos pueden tener su definición de pecado. Y si tú quieres ver en tu diccionario o en tu definición, la palabra pecado pues tiene muchas manifestaciones. ¿Qué es pecado? Pues echar mentiras, robar, matar, lo que la Biblia dice que son los 10 mandamientos y no llevarlos a cabo. Pero si vamos a la palabra original de la Biblia, que era la definición de pecado, nos vamos a dar cuenta que la palabra pecado realmente tiene una definición que abarca todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. La palabra pecado en la Biblia, en el original, tiene dos significados: uno práctico y uno espiritual. El práctico era el que usaban los judíos para definir cuando un arquero tomaba una flecha y estaba apuntando hacia un lugar específico, o lo que se conoce como el blanco, y cuando disparaba la flecha se iba por otro lado y no daba a donde tenía que llegar, o sea, a donde se estaba apuntando. La palabra pecado, la primera definición es no dar en el blanco o irte por el lado chueco. Pero la segunda definición de pecado en la Biblia es no hacer la voluntad de Dios. Cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios en la Biblia se le conoce como pecado. Aún hay un versículo en la Biblia que te voy a decir que tiene que ver con esto. Por ejemplo, si tú lees Santiago 4:17, dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. No necesitas hacer lo malo. Lo único que necesitas es no hacer lo que es bueno y que tú sabes hacerlo. Ya con eso es pecado en la Biblia, porque estás fuera de la voluntad de Dios. Porque hay personas que dicen: es que yo no hago nada malo, es que yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pues sí, pero no haces tampoco lo bueno, no haces lo que tienes que hacer. Y en la Biblia eso se le conoce como pecado. Y muchos de nosotros pensamos que el pecado es nada más hacer lo malo, pero en la Biblia no se le menciona de esa manera. Realmente Dios dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado, porque no está haciendo la voluntad de Dios en su vida, está haciendo lo que él quiere o lo que él siente o lo que él piensa, y eso ya está fuera del camino de Dios. Es por eso que cuando hablamos de pecado, tenemos que entender que es todo aquello que nos saca de la voluntad de Dios. No necesariamente de algo que para nosotros es malo. Porque a veces, si alguien te dice: tienes que ser libre del pecado, tú dices: es que yo no tomo, yo no hago esto, No, es que el pecado no solamente es eso. El pecado es aquellas cosas que tú piensas que quizá no son malas o que no has querido hacer lo que Dios te dice que hagas. Y Dios te tiene que librar de eso a ti, para que tú tengas verdadera libertad. Vamos a leer lo que Pablo dice en Romanos 6, del 15 al 18, porque dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de, ¿qué dice? De la justicia. El apóstol Pablo menciona la libertad del pecado para un propósito específico, que es el camino de la justicia. Ahora, en esta filmina, lo que hemos estado mirando es que a través de los pactos del Calvario, que es lo que Jesucristo hizo por nosotros, son las provisiones que nosotros tenemos para poder tener esta libertad. ¿Cuál es el segundo pacto del Calvario? El pacto de santificación. La obra de Cristo, la obra que Él hizo en la cruz, ha dejado una llave o una provisión para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, para que nosotros podamos experimentar esa libertad que realmente solamente puede darse a través de la obra de santificación del Señor. Porque cuando uno peca, y si nos vamos a la fe cristiana, ha habido muchas formas de querer limpiar el pecado en las personas. Yo no sé si ahorita nos ponemos a pensar o a hacer una lluvia de ideas, y si tú te has puesto a pensar de si conoces un poquito de lo que es la religión o lo que es la historia cristiana, ¿cómo antes se limpiaba el pecado? ¿De qué manera se usaba para cuando una persona pecaba y cómo se le quitaba ese pecado? En la Biblia se dice que se usaban sacrificios. Por ejemplo, en el libro de Levíticos están las formas de cómo se limpiaban los pecados de acuerdo a los pecados que la gente hacía. Aún en el libro de Levíticos dice que cuando alguien pecaba, aún sin darse cuenta o involuntariamente. Es por eso que ahora la gente cuando ora o reza, le piden perdón a Dios y le dicen: Señor, perdóname por los pecados voluntarios y también los, ¿qué? Los involuntarios, aquellos que no supe pero los hice, y te pido que me perdones. Pero eso ha sido una transición, porque la modernidad empezó a cambiar las formas de limpiar el pecado, y una de las formas que se empezó a usar era a través de las buenas obras. La gente empezó a hacer buenas obras para limpiar sus pecados, y empezaron a creer que de esa manera sus pecados iban a ser limpiados. Es por eso que mucha gente quiere lavar sus pecados a través de buenas acciones. Se portan mal, pero a lo mejor se ponen así para: ah, pues el domingo van a ir a llevarle comida a los pobres, yo voy. Y como ya fueron el domingo a darle comida a los pobres, se sienten bien con ellos mismos. Dicen: yo creo que ya Dios ya me perdonó todo lo que hice la semana. Todo lo que hice en la semana mal, y que las groserías, y si me emborraché, y si hice esto, pues a lo mejor esta buena obra. Y luego todavía yo puse 100 tacos. Entonces quiere decir que hasta le aboné al Señor para la otra semana. O sea, porque no me aventé muchas. Hay gente que cree que le abona a Dios, porque le dicen, y hay gente que... Ya de ahí es donde vinieron lo que se conocen como las famosas, lo que se pagaba por los pecados de las personas, ¿cómo se llamaban? Indulgencias. Cuando alguien iba ante el sacerdote o ante el pastor y le decían: oye, pues pequé, hice esto, y le decían: bueno, pues tráete unas 20 gallinitas y aviéntate unos 20 padres nuestros para que Dios te pueda perdonar. Por ejemplo, los pecados de esta semana, ¿con cuántas gallinas crees que los pudieras pagar ante Dios? Que tú digas: no, pues yo me aventé nomás de una gallinita, no son tantas las que hice, nomás unas. Así, o con... Porque antes se empezó a cobrar llegaba la gente y decía, yo soy muy malo y no te preocupes, danos una limosnita para el templo, para la iglesia y vas a ayudar a la iglesia y con eso, mira, te perdonamos todos tus pecados. Y fue cuando las penitencias, las indulgencias, y la gente empezó a usar eso, empezó a usar la forma de cómo limpiar sus pecados. Y es una necesidad de los hombres limpiarse del pecado, no traer la culpa, porque el pecado es una carga y es una culpa. No nos deja en paz. Cuando pecamos y estamos fuera de los caminos de Dios, traemos como una carga que no sabemos qué hacer con ella. Traemos como una culpa. Y a veces decimos, ¿cómo le hago? ¿Qué bien hago para limpiarme de mi pecado? Y por eso a veces buscamos formas cuando lo que necesitamos es el pacto del Calvario que el Señor Jesucristo nos ha dejado. La única manera de limpiar un pecado es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra forma. Uno cuando se siente mal se puede cambiar, bañar y dice, pues ya me siento diferente, de perdida me quité esto y lo otro, pero por dentro uno sigue sucio. Lo único que limpia el pecado del hombre es la sangre que fue derramada en el Calvario por el Señor Jesucristo. Es por eso que el segundo pacto es el pacto de santificación. No hay otra manera de poder tener la libertad del pecado. Y vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2 para reafirmarlo y darnos cuenta de que la única manera de que tú y yo dejemos de traer la carga y la culpa del pecado es a través de la sangre de Cristo, de la santificación del Señor Jesucristo. Necesitamos acercarnos a Él y pedir que su sangre nos lave de todo pecado. Cada momento, cada día en los cuales nosotros caminamos. Dice Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la obra de santificación, me ha librado de la ley de, ¿qué dice? Del pecado y de la muerte. No hay otra forma. Romanos 6:22, vamos a leerlo también, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y Romanos 6:14 dice de esta manera, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos enfrentar el pecado en nuestras propias fuerzas? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos vencer el pecado bajo nuestras propias maneras? Va a pasar lo que la Biblia enseña en el libro de Romanos capítulo 7, que va a haber una vida de frustración. No sé si te ha pasado a ti que llegan momentos como de lucidez o de, no sé cómo llamarle, de ganas de querer un cambio, de decir ya quiero ser diferente, ya no quiero seguir viviendo así, y como que te entra una chispa de deseos, pero tratas de hacerlo y de repente como que hay algo, cosas que te vuelven a llevar a lo mismo, a lo que tú no querías, a lo que tú querías huir, vuelves a caer en el mismo hoyo. Es frustrante eso. De hecho, para mí, cuando una persona intenta hacer un cambio y pasa esto que te digo, que se enfrenta con situaciones que lo vuelven a llevar a lo mismo, llega un momento que ya no hay deseos de querer intentar otra vez el cambio. Porque dicen, es que ya lo intenté varias veces y siempre vuelvo a lo mismo. Llego al mismo lugar. Me pasa lo mismo. No puedo. Ya he querido dejar esta situación. Yo he conocido gente que de repente les dan las ganas de querer dejar de fumar o de tomar o de ser buenas personas y dicen, ya me voy a decidir, y de repente pasa el tiempo y dicen, no pude, no sé qué me pasó, pero no sirvo para esto, hay algo que no me deja, y no saben cómo explicarlo. Ese es el pecado que no nos deja. La Biblia dice que el pecado va a estar siempre a la puerta tocándonos para querer atar nuestras vidas, para que no seamos libres. Y como vemos aquí, la única forma de poder ser libres del pecado es a través de la obra que Cristo hizo en la cruz, que se conoce como santificación. ¿Qué pasa cuando un hombre lo quiere hacer en sus fuerzas? Vamos a leer Romanos 7, del 14 al 25, y veamos lo que dice la Biblia respecto a esto. Aquí vemos cómo pasa o cómo sucede cuando nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Yo puse aquí: vencer al pecado en nuestras fuerzas es imposible. No hay otra forma de explicar o de expresarlo. Imposible que podamos vencer al pecado en nuestras fuerzas. Dice Romanos 7:14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el no el hacerlo, pero no el hacerlo, perdón. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿quién? Imagínate qué frustración, que por dentro tú quieras seguir a Dios, pero por fuera el pecado no te deja. Y tú dices, es que sí quiero, yo sé que esto es lo mejor, pero no sé. A veces uno ve cosas que no nos dejan, y como te digo ahorita, no necesariamente es un vicio que tengas, no necesariamente es una maldad como la gente le dice a las cosas que son malas. Pueden ser cosas inofensivas que para el mundo, para nosotros son inofensivas, pero que en la Biblia, cuando no nos dejan hacer la voluntad de Dios, se convierten en pecados. Porque acuérdate la definición de pecado en la Biblia: no dar en el blanco o no hacer la voluntad de Dios. Pueden ser cosas que para mucha gente no son malas. Pueden ser situaciones que otras personas te van a decir, es que eso no lo considero que esté mal. Para mí eso no es pecado. Y cada quien define el pecado como él quiere. A lo mejor uno piensa que el pecado uno le va a dar la definición. Porque yo me he encontrado con personas que para ellos alguna cosa es pecado y para otros no es pecado. Podemos irnos desde lo más chusco hasta lo más solemne. Yo he encontrado gente que me dicen, por ejemplo, echarte una caguama, ¿es pecado o no es pecado? Una vez alguien me dijo, si es con marisco no es pecado, dijo. Porque con los mariscos tiene que ser caguama, no puede ser té. Hay gente que así lo cree. ¿Ver novelas es pecado o no es pecado? Los borrachos van a decir que no es pecado. Los noveleros o las noveleras, ¿qué van a decir? ¿Es pecado ver novelas? ¿Es pecado ver mucho fútbol? No, están mal ustedes, ¿cómo va a ser pecado? Yo veo mucho fútbol, ando en pecado, imagínense. ¿Qué es pecado? ¿Levantarse a las 10 de la mañana es pecado? Pues, los que se levantan a las 11 a decir no, que digan que no, ¿eh? Porque comerte, desayunarte 3 huevos en la mañana, ¿es pecado o no es pecado? Cada quien dice que es pecado o no. Hay personas que dicen que no y hay otros que dicen que sí. Yo conocí personas que a mí me decían que aún ir al cine es pecado. No le hace que vayas a ver La Bella y la Bestia o La Princesa, la que sea. No necesitas ir a ver de diablos ni nada. Es pecado. O sea, la gente define el pecado como algo que para ellos en su conciencia está mal. Pero si nos vamos a la definición de la Biblia, pecado es todo aquello que no es la voluntad de Dios. Que aún para ti no sea malo, o sea medio bueno, o quizá para ti sea algo que es inofensivo. Si es algo que está fuera de la voluntad de Dios, eso es pecado para el Señor. Y la única forma de ser libres es por la obra de Cristo. Querer hacerlo en nuestras fuerzas, nos vamos a frustrar. Como Pablo decía, encuentro una ley que por dentro sí quiero, pero por fuera el pecado me vuelve ¿a qué? A enredar. Y no se trata de si creo o no creo en Dios o si quiero o no quiero. Se trata de que afuera está el pecado que no me deja avanzar. ¿Cuántas personas adentro de sus corazones quieren o anhelan hacer lo que Dios quiere en sus vidas? Pero como decimos, ya sea por una cosa o por otra, no pueden hacerlo. Eso trae el camino que Pablo tenía. Él dijo al final, miserable de mí. Y eso habla de una expresión de frustración o de tristeza o de dolor, si tú la quieres ver así. Cuando nosotros hablamos del pecado, lo hablamos porque la segunda relación en la vida de un cristiano o en la vida que nosotros vamos a tener es con el mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, el mundo para muchos es todos los países que existen en la tierra. O la Biblia le menciona, no menciona el mundo como países. Nosotros si hablamos, ¿qué es el mundo para ti? Pues tú dices, el mundo pues es todo lo que existe, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Cuando hablamos de la vida del mundo, tenemos que entender que el mundo no necesariamente son situaciones geográficas, sino son cosas que la Biblia le menciona y que en muchas cosas de ellas nos pueden llevar a nosotros a seguir atados al pecado. Yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la crucifixión, Él hace una oración al Padre por todos sus discípulos que estaban con Él. Y en Juan 17, del 15 al 17, Él dijo esto: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de qué dijo? Y aquí Él hace una diferencia. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de qué? La palabra mal es pecado en la Biblia. Y esto es muy importante, porque debemos de entender. Porque la gente dice, bueno, si el mundo es puro pecado, ¿para qué hizo el mundo Dios? Porque ¿quién hizo el mundo? Dios. Pero lo que Él hizo, dice la Biblia, que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera. Y lo que realmente Dios nos dice es que Él nos habla que seamos guardados del mal, del pecado. Dice en el versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué dice? Verdad. Ahora, cuando hablamos de la correcta relación con el mundo, tenemos que ir a primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Porque yo quisiera hacerte una pregunta. ¿En qué parte del mundo hay menos pecado, hermanos? ¿Alguien de ustedes ha leído? Ya ven que ahorita en el Google, pongan en el Google los que traen internet ahorita, ¿en qué parte del mundo hay menos pecado? Para empezar a juntar para irnos para allá todos. ¿Dónde será el lugar del mundo donde hay menos pecado? La gente a veces lo ve como una zona geográfica el pecado. Y dice, no, es que yo me acuerdo que allá en mi tierrita estaba bien tranquilo todo. Aquí hay mucho pecado. Y en cada una de las cosas que uno ve, lo ve como algo geográfico. Pero cuando la Biblia menciona el pecado, no lo menciona como un lugar. Fíjense lo que dice primera de Juan 2 del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí habla de las tres cosas que el mundo ofrece, que son pecado. ¿Los deseos de qué? de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de qué? De la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando la Biblia menciona el pecado y lo menciona en relación con el mundo, no es necesariamente un lugar geográfico, sino aquello que está en el mundo y donde quiera que uno vaya. No necesariamente es con la gente, sino es con uno. Por eso cuando se habla de pecado, Dios no se refiere a las personas en general, sino se refiere a nosotros en particular. Todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y eso para nosotros es importante reconocerlo, porque no podemos nosotros tener una correcta relación con el mundo si no tenemos la libertad del pecado, de todo esto que se menciona. Por eso Jesucristo dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Porque hay gente que dice: ¿qué se ocupa para dejar de pecar? Hay dos soluciones, hermanos. Te voy a dar las dos y tú escoge la que más quieras. ¿Qué se ocupa para dejar de pecar? Te voy a dar primero la mala y luego te voy a dar la buena. La mala es que te mueras y ya se acaba el pecado. Vas a estar así, mira, en el cajón. Ya no vas a pensar cosas malas, ya no vas a poder decir nada. Y la otra es lo que dijo Pablo: orad sin, ¿qué dijo? Sin cesar. ¿Cuál quieres, hermano? ¿La primera o la segunda? Ana escogió la primera. ¿O no que estaban cansados del pecado, pues? La primera es que le pidas al Señor, aunque no concede caprichos del Señor, porque hay gente que me dijo: si le pido que me lleve, ¿tú crees que me lleve? Pues si es tu tiempo, sí, si no, no te va a llevar, porque Dios no anda concediendo caprichos a nadie, ¿no? No es Santa Claus, ni es un genio que, a ver, pídeme lo que quieras que te dé. Oh, quiero morirme ya. ¿A qué horas? Pues claro que no te va a contestar eso Dios. Pero la forma de vencer el pecado, de ya no pecar, es morirse. Y eso pues nadie quiere. Y lo otro lo andamos pensando. Pablo dijo: orad sin qué, sin cesar. Yo te quiero decir, ya te dejé pensando, ¿ah? ¿Cuál vas a escoger? Dile a la persona: ¿quieres la de morirse o quieres la de orar sin cesar? Un volado. Si es sello, la muerte. Y si es águila, ¿qué es? Orar sin cesar. Ahora, aquí está lo grueso o la base de esta enseñanza, hermanos. ¿Qué significa o cómo podemos traducir orar sin cesar? Para poder decir: vamos a vencer al pecado. Porque ya nadie quiso la primera, ¿no? Nadie quiso morirse, ¿verdad? Entonces, vámonos a la segunda. Como nadie quiso morirse, tenemos que entrar a la segunda. Orar sin cesar. Es lo que Pablo dijo en la segunda forma para vencer y ser libres del pecado y caminar en santificación y tener la correcta relación con el mundo. Lo primero que significa orar sin cesar es estar en relación con Dios. Juan capítulo 15, verso 5, vamos a leerlo, hermanos. Eso es orar sin cesar. Estar en relación ¿con quién? Con Dios. La primera definición de orar sin cesar tiene que ver, la palabra clave es oración. Estar en comunión o en relación con Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Nada podéis, ¿qué dice? Hacer. ¿Qué significa el que permanece? La palabra permanecer en Juan 15:5 aquí tengo las definiciones en mi Biblia escritas. La primera es durar, perseverar, persistir, retener, esperar y aguantar. Son las definiciones de permanecer. Ahora, para poder nosotros ser libres del pecado, tenemos que orar sin cesar o morirnos. Y como no nos queremos morir, hay que orar sin cesar. Ahora, ya traducido a la vida práctica, ¿qué es orar sin cesar? Es estar en relación ¿con quién? Con Dios. Cuando tú estás en relación con Dios, como dijo el Señor aquí, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, así como todos los días comemos, bueno, desayunamos, comemos y cenamos, nosotros necesitamos un alimento espiritual a nuestra vida para poder vencer aquellas enfermedades que quieren venir por desnutrición física o espiritual. Es por eso que la primera palabra clave que se usa es la oración. La oración no es algo religioso, ¿no? La oración es un medio que Dios nos ha dejado para poder estar en relación con Él. La oración no es para que te sientes y te pongas a repetir cosas. No es para que te sientes a estar enfadado y como una disciplina, no, pues tengo que orar. La oración es para que tú tengas una relación con Dios. De nada sirve la oración si no se cumple ese propósito. Es como si tú pusieras a dos personas juntas y a las dos, pues nada más les dan, tú vas a decir esto y tú vas a decir lo otro, un papelito a cada uno. Y se van de ahí y les dices, oye, ¿y cómo viste a la persona? Pues no sé, ¿cómo que no sabes si estuviste ahí una hora con él? Pues no, es que a mí no me dijeron que leyera esto y yo lo leí. Así es cuando la gente lee nada más una oración o se pone a repetir una oración. Oye, ¿y qué relación tienes con Dios? No se trata de nada más estar hablando así por reglas. La oración es una relación con Dios. Te ayuda a hablar con Él, a expresar tus sentimientos, a expresar tus emociones, a expresar tus deseos que hay en tu vida. Aún aquellos anhelos que tú tienes, exprésaselos a Dios. Cualquier cosa que en tu vida esté, manténla con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una relación con Dios, la Biblia dice que puedes permanecer en Él. Y cuando tú estás en Él, tienes la primera herramienta para vencer y ser libre del pecado, que es estar en relación con Dios. La Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero muchas veces nosotros sí oramos, sí leemos, quizás asistimos a la iglesia, pero nos falta tener una relación con Dios. Nos falta tener una relación verdadera con Dios. No solamente tener una religión, no solamente tener una costumbre. No es como alguien que va de visita con alguien y ese momento lo atiende bien, pero toda la semana se desatiende de él. Eso es algo que no genera una relación. La relación es algo continuo. Es como cuando uno está con la familia, con los hijos, es algo continuo. Realmente se ha usado, por ejemplo, para satisfacer los pensamientos. Yo no sé cuántos de ustedes han oído el famoso tiempo de calidad con la familia, que te dicen, no importa la cantidad, sino importa ¿qué? La calidad. Yo quiero decirles que eso se oye muy bonito a los oídos, ¿eh? Y se oye muy, muy bien aquí a la mente de nosotros. Dice que tiene cierta reputación en cuanto a culto voluntario a los hombres. Pero yo te quiero decir que eso no sustituye lo que es una correcta relación con la familia. Porque a veces uno lo quiere sustituir y lo que no hizo, lo quiere hacer con un tiempo de calidad. Cuando realmente es como con Dios, ok, no voy a, toda la semana no voy a estar contigo, pero el domingo me amano. ¿Te voy a dar un tiempo de qué? De calidad. Te voy a dar 5 horas de mi tiempo, aunque toda la semana trabajé mucho, hice mucho y no pude. Imagina que tu esposa le digas, esposa, nada más desde el sábado de 4 a 9 voy a estar contigo, pero va a ser de calidad. ¿Cómo la ves? ¿Le entras o no le entras? En toda la semana no voy a tener tiempo para ti, porque ando bien ocupado. Pero te voy a dar 4 horas, ¿de qué? Pídeme lo que quieras, dije. Entonces, como la esposa sabe que, pues, le voy a pedir unos mariscos, a ver qué le saco a este en las 4 horas, dice, porque no lo vuelvo a ver. Y a veces uno cree que esas palabras son correctas, pero quiero decirte que una relación con Dios no son tiempos de calidad, hermano. Una relación con Dios, por eso Pablo dijo, orad sin qué, sin cesar. Es algo continuo, es algo que no se cambia por momentos, es algo único. Yo sé que uno dice, pues, ¿qué más hago, pastor, si no tengo tiempo? Entonces tengo que buscar esas situaciones. Yo entiendo lo que el mundo nos ofrece y cómo en muchas ocasiones nosotros podemos caer al sistema del mundo. Pero la relación con Dios va más allá que ello. La relación con Dios es algo que debe ser una relación en el Señor. Orad sin cesar, en todo momento. No podemos dejar al Señor en ningún momento. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. La segunda definición de orar sin cesar es buscar la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Con la ayuda de Dios. El libro de Judas, que solamente tiene un capítulo, el versículo 24 y 25, dice de esta manera: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos, ¿qué dice? ¿Cómo? Sin mancha o sin pecado delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Judas es el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Ahí dice el apóstol, o dice el escritor Judas, y aquel que es poderoso, ¿a quién se refiere? A Dios. Para guardarnos sin, ¿qué dice? Sin caída y sin mancha. ¿Quién es el que nos puede ayudar a no pecar? Dios. La única manera es que podamos estar en relación con Dios primeramente, y la otra es buscar la ayuda de ¿quién? De Dios. Sin la ayuda de Dios, por más inteligentes, por más capaces, por más que le busquemos, no vamos a poder vencer al pecado. Vamos a volver a ser atrapados. Necesitamos la ayuda de Dios. Por eso dice, y aquel que es poderoso. Ahora, la palabra clave aquí es la fe. Porque a Dios se le pide en fe y se le recibe en fe su ayuda. No podemos nosotros acercarnos a Él si no tenemos fe, y pedirle ayuda a Dios si no tenemos fe. Necesitamos que la fe sea creativa en nosotros. Porque muchas veces uno dice, bueno, pues le voy a pedir a Dios a ver si me quiere ayudar en esto, a ver si me oye. Ya le he pedido muchas veces y como que no me oye. Y yo cuando me dicen eso le digo, ¿sabes qué? Mejor ni le pidas, porque no te voy, así no te voy. Te puede escuchar, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Cuando uno duda, y cuando uno duda que Dios puede ayudarnos, a veces uno mismo, sin darse cuenta, vuelve a la misma situación en la cual estábamos siendo atrapados. Orar sin cesar significa buscar la ayuda de Dios. ¿Y qué se ocupa para buscar la ayuda de Dios, hermano? Cuando una persona, yo me he dado cuenta, está enfermo y tiene una situación difícil de enfermedad, yo sé que ustedes van a saber que eso pasa muy a menudo. Andamos siempre recomendando doctores nosotros. Fíjate que yo conozco a uno muy bueno y yo fui con él y le atinó. Y luego le decimos, y lo mejor es que no cobra mucho. Y mira, ese te da una inyección y con eso... Y llega otro y oye, no, fíjate, yo conozco a otro, ese también es muy bueno. Y ya empiezan las recomendaciones, no, pues yo conozco una sobadora que te puede hacer esto, y yo conozco a este que me ayudó. Y recomendamos a los que para nosotros son los mejores. ¿A quién puedes recomendar para que haga libre del pecado a la gente? Tú recomiendas a alguien porque algo experimentaste de él con un familiar y dijiste, es que ese doctor nos ayudó. A lo mejor alguien lo escucha eso y dice, no, yo fui con ese y se murió mi familia. No, pues a mí me ayudó. ¿A quién podemos decir a la gente que busque para que sea libre del pecado? A Dios. La gente vive en sus tristezas. Hay familias que se están destrozando. Hay matrimonios que se están dividiendo. Hay hijos que están perdiéndose en el vicio. Hay madres, padres que se están perdiendo en la vanidad. ¿Quién podrá ayudar a esa gente? ¿Quién podrá ayudarnos a nosotros? Para vencer eso es Dios. No hay otra situación. Dios es el que está para que nosotros seamos presentados, dice, sin mancha y presentarnos con gran alegría. ¿Cuál es la tercera definición de orar sin cesar? Vivir en el poder de Dios. Romanos 12, 21. Veamos lo que dice. Y esa la palabra es sumisión. Tan claro como este versículo, pues no hay más, hermanos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, que dice, el mal. ¿Cuál es la manera de vencer el pecado, que es lo malo? Teniendo lo bueno en tu vida. Y para tener lo bueno se necesita tener el poder de Dios. El poder de Dios no es algo emocional, no es algo supersticioso, sino es una práctica de sumisión diaria a su voluntad. Si tú quieres vivir en el poder de Dios, la palabra con la que más te vas a topar todos los días de tu vida es sumisión a Él. De esa manera viene el poder de Dios a ti. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y queremos de su poder que venga a hacernos libres de las cosas que no nos pueden dejar ir más allá, es necesario que tú entiendas que hay una palabra que abre la llave del poder de Dios, que es la sumisión. Cuando los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra que antecede eso es la sumisión. Dios les había dicho a Jesús que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto. Ellos, cuando el Señor fue crucificado, ellos se esparcieron porque tuvieron dudas y temores. El Señor se les aparece y dice en la historia de Lucas que iban dos en el camino a Emaús y les preguntó por qué están tristes y qué pláticas son estas que traen entre ustedes. Y ellos le dijeron, ¿qué no has escuchado? Que Jesucristo fue crucificado. Y bueno, la historia ahí está. Y Él les dijo, yo soy, acuérdense que yo les dije que eso iba a pasar. Vayan y díganle a Pedro que en Jerusalén deben de estar para que vea el Espíritu Santo sobre ustedes. La Biblia dice que otra vez todos volvieron al lugar que Jesús les había dicho y empezaron a orar hasta que vino el Espíritu sobre ellos. La gente quiere el poder de Dios, pero no quiere la sumisión a Dios. O sea, lo voy a poner en palabras más entendibles. Quieren que Dios les ayude, pero no le quieren hacer caso a Dios. Es como cuando un hijo se la pasó todo el día mal y luego llegan en la noche y le dicen, mamá, ¿me das para unos tacos? Mamá, ¿me das para ir al cine? Y luego la mamá le dice, sí, ¿cómo no? Si estaba esperando que me pidieras, ¿de qué quieres, de borrego o de carne asada? No, pues de borrego, mamá. Oh, ¿y no quieres para los churros rellenos ya que salgas para el postre? De una vez, aprovechando que ya estás pidiendo. La gente dice, no, es que Dios no es tan malo, Dios da a todos. ¿Qué? Y luego salen con esa frase, es que es un Dios amoroso. Y como tiene amor, es como las madres, aunque el hijo se porte mal, la madre le da. Y todo, es más, en México hay una costumbre que dicen que los hijos que más mal se portan son los que la madre más, ¿qué? Más quiere. Y es hasta dónde estemos llegado nosotros. Es que es la oveja negra. Los demás son las ovejas blancas, andan bien. A la que más quiero es la oveja, ¿qué? Y si tú lees la Biblia, la oveja negra, la que se fue de la casa sin querer, fue la que Jesús ni siquiera le dijo, el padre ni la buscó, allá la dejó hasta que andaba comiendo, dice, comida de los coches. Dicen, ¿por qué el padre no fue y lo buscó y le ayudó teniendo tanto dinero? Porque la gente ha dicho eso. A ver, ¿por qué no fue con el hijo a buscarlo? Porque el hijo necesitaba entender. Pero que la sumisión era la forma para tener todo. Pero a veces uno quiere el poder de Dios, pero es como cuando uno le pide, pero no quiere. Por acá uno le pide, por acá uno, Dios te dice, quiero venir. No, eso no, ando bien ocupado. Ahorita no, no me gusta. Pero cuando ocupamos de Dios, ¿qué hacemos? Al cabo Dios me va a dar. Al cabo Dios a todos les da. Bueno, yo creo que hemos tenido una falsa idea de lo que es Dios. A veces uno cree que Dios es como uno piensa que es. Y uno se lo imagina o lo hace a su manera Dios. Y unos lo han pintado muy enojón, otros lo han pintado muy bondadoso, otros lo han pintado, alguien una vez me dijo que Dios era como, fíjense hasta dónde llegamos los mexicanos, dicen, es que yo como Dios me lo imagino. Una vez yo hice un tema en que quise estudiar este punto y yo le dije a las personas, quiero que me hagan ustedes un resumen de cómo ustedes se imaginan a Dios. Una de las personas que me apuntó dijo que él se lo imaginaba como las abuelitas de México. Y yo cuando lo leí dije, ay caray, dijo, las abuelitas de México son bien regañonas, pero son bien buenas. Porque qué abuelita no te regañaba, pero tú querías estar ahí con tu abuelita. Entonces él metió la idea de las abuelitas. ¿Cuántos se imaginan a Dios con una abuelita? Y cuando quería tortillas de harina, nomás decía, abuelita, hazme tortillas de harina. Y ahí está la abuelita haciendo tortillas de harina. Abuelita, quiero frijoles. Y ahí está la abuelita haciendo frijoles. Entonces, ¿creen que Dios es así? Pues, que dice, Dios, quiero que me ayudes. Y ahí va a estar Dios. ¿Y cómo no? ¿A qué horas? Te estaba esperando. Dios, ayúdame, por favor. Así es que así son las abuelitas. Pero yo te quiero decir, Dios no es abuelita de nadie. Dios no es abuelita. Dios no es así. No tiene la naturaleza de nosotros. Uno a veces lo quiere comparar, dicen, es que se le compara más al amor de una madre. Yo digo que al amor de una madre que no es alcahuete, porque Dios no es alcahuete. A veces uno dice, es que Dios es como la mamá, es la última que te deja morir. Y así es Dios. Yo quiero decirte que mucha gente, no es que Dios la haya dejado morir, sino que solitos se alejan de Dios y se mueren por eso. Pero algo que tienes que saber, Dios no es alcahuete. A nadie le alcahuetea. Él dice, es lento para la ira y grande en misericordia, pero dice, y de ningún modo tendrá por inocente al culpable, de ningún modo. O sea, Dios no va a alcahuetearnos a nadie de nosotros. Dios no crean que nos va a decir, no, pues si yo soy como la abuelita, pídeme, me acabo ya, ya me hiciste enojar y ahora sí ya, te voy a hacer tus tortillitas de harina, tus frijoles. No es así. Vivir en el poder de Dios es la sumisión. Todavía estás a tiempo, hermanos. Acuérdate que para vencer el pecado es morirte o estas tres. ¿Cuál escoges? Yo creo que esta es la más razonable, ¿no? ¿Orar sin qué? Sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Estar en relación con Dios, buscar la ayuda de Dios y vivir en el poder de ¿quién? De Dios. Y cuando somos libres del pecado, podemos nosotros decir gracias a Dios. Gracias porque ya no traigo esa carga, ya no traigo esa culpa. Ahora soy libre. Y esa libertad es algo inexplicable, pero que podemos nosotros sentirla y podemos nosotros vivirla. Cuando el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no hace con nosotros lo que quiere. Ahora nosotros podemos decir, yo me voy a acercar a Dios, el pecado no me va a impedir eso. Yo le voy a pedir la ayuda y cuando me sienta que me quiere ganar, le voy a pedir la ayuda a Dios. Y el poder de Dios en mí me va a ayudar a ser libre de la vida del pecado. Así que esto es lo segundo que vamos a mirar y lo que nos da la experiencia de la verdadera libertad. Orar sin cesar. No hay forma humana de vencer al pecado, sino con la ayuda de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser libres del pecado, hermanos. A ser libres de aquellas cosas que no nos dejan hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que no te deja hacer la voluntad de Dios? Acuérdate que el pecado no solamente es el vicio, que el pecado no son las novelas, el pecado no es el fútbol, el pecado es aquello que no te deja hacer la voluntad de Dios. Eso es. Alguien una vez escribió un libro que si tú quieres en la práctica la manera de cómo vencer al pecado, cómo saber qué es pecado lo que estás haciendo. Esta persona escribió un libro hace mucho sobre el discipulado, cómo ser un seguidor verdadero de Cristo. Y él decía, la única forma que tú puedes definir qué es pecado y qué no es pecado, pregúntate si lo que estás haciendo lo haría Jesús. Él nada más decía, con eso tienes. Por ejemplo, si te pones a ver la novela, tú pregúntate, ¿estaría Jesús viendo la novela aquí conmigo? ¿Le gustaría esta novela de El Maleficio? O la de Paquita, la del barrio, la que está ahorita. Ya si tú dices, no, pues yo creo que Jesús también la miraría, pues siéntate a verla con él. Ahí no tengas con él. Si estás viendo un partido de fútbol, tú pregúntate, ¿Jesús estaría conmigo viendo este partido de fútbol? A lo mejor tú dices, no, pues sí, pues órale, ponte a ver. Él decía eso y a mucha gente se le hizo extremo eso. Y dice, no, eso, pues entonces todo lo que hago es que. Pero él decía, si tú quieres medir que lo que estás haciendo es pecado o no, pregúntate si lo haría Jesús nada más. Es todo lo que tienes que hacer. Y ya si tú dices sí lo haría, tienes libertad, man, tienes barra libre. Si tienes dudas, vuélveselo a preguntar. Señor, ¿tú harías esto? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Tú lo harías? ¿Tú me acompañarías en esto? Y claramente vas a recibir una respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia. Tenemos una memoria, una imaginación del Señor va a hablar. Y te va a recordar algo y te va a decir, yo no, yo sí. Y cada quien se va a dar cuenta de eso. Así que oremos. Señor, ¿te comerías estos chiles rellenos como a comer? Señor te decía, échale sal, están bien desabridos. Una vez alguien me dijo eso, una vez alguien puso una receta y no, yo no creo que Jesús comiera sin sal, ¿eh? Está muy malo todo. ¿Cómo comería el pescado el Señor allá? O sea, allá había mucha sal. Y hay gente que no come sal, digo, no, eso no lo comería Jesús. Hay que echarle sal. Pero vamos a orar, hermanos.